José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando pasa minuto y medio de las 11 de la noche, de las 10, y tienen la suerte de escucharnos desde las primaverales siempre Islas Canarias. Aquí el frío ya empieza a azotar como corresponde, como está mandado para la época del año en la que estamos. Bueno, pues abrimos esta página de la linterna de la Iglesia en la hora final del día, en la que vamos a recoger lo más interesante que ha sucedido en la vida de la Iglesia en los últimos días. Vamos también a, pues, a afrontar todos aquellos temas que nos interesan iluminar desde la experiencia, desde la doctrina de la Iglesia. Y como siempre, contando con todos ustedes, con su concurso, con su participación, sus preguntas y sugerencias. Y para eso, ya se lo digo, cojan papel y boli y apunten la dirección de nuestro correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es, y también, por supuesto, nuestras redes sociales, el muro de nuestro Facebook, Religión COPE, que está fenomenal, que va que echa humo, y si ustedes lo engrasan un poquito diciendo que les gusta, pues muchísimo mejor. Y también nos pueden seguir en nuestro Twitter, @religion_COPE. En todos esos cauces esperamos sus mensajes. Hoy está atendiendo nuestras redes sociales y la producción del programa nuestra compañera Marcia Ortega, porque tenemos a Eva Fernández precisamente en Canarias, en las primaverales islas. Un abrazo, Eva. La echamos de menos, pero Marcia lo hace fenomenal. Bueno, tenemos varias cosas, ahora ya que estamos comenzando, que ofrecerles. En primer lugar, nuestra encuesta semanal que tienen colgada en la página web cope.es/religión y también en la pestaña que está dedicada al espejo y a la linterna de la Iglesia. En todas ellas tienen ustedes una encuesta sobre un tema pues muy de actualidad. Les preguntamos, ante la escalada de la corrupción, no se habla de otra cosa, ¿cuál debe ser la tarea principal de la Iglesia? Y les ofrecemos tres posibilidades en las que ustedes ya están votando, y cuando termine el programa les diremos cómo ha quedado el cuadro. La primera dice poner al descubierto las raíces morales y culturales de este problema. La segunda opción, intensificar el esfuerzo educativo basado en la doctrina social de la Iglesia. Y la tercera, mostrar el testimonio de la fe que actúa por la caridad en todas sus personas y comunidades. Todas las personas y comunidades de la Iglesia se refiere, claro. Bueno, pues ahí les esperamos sus votos y al final les contamos cómo ha caído la cosa. Saludo ya a mis compañeros, que también sobre esto tendrán una opinión. Dora Rivas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Menéndez Ros, muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, hola Joaquín, muy buenas.
Buenas noches, yo he votado antes de venir aquí.
¿Y puedes revelar tu voto o es secreto constitucionalmente hablando?
Si se puede.
Hombre, claro que se puede.
La dos.
El esfuerzo basado en la doctrina social de la Iglesia. Muy bien. Ustedes también, si quieren hacer público su voto, y si no, no lo digan.
Lo pensamos un poco más. Porque...
Podéis pensarlo. Esto se queda colgado, de todas maneras, tienen todo el fin de semana ustedes para votar, pero les vamos dando un indicio luego de por dónde anda la opinión dominante. Bueno, y antes de empezar con nuestros temas del día, con nuestra agenda, pues llega el momento tan esperado de nuestro concurso patrocinado por Ediciones Encuentro, concurso de doctrina de la Iglesia, que sigue teniendo como premio a los tres primeros que respondan adecuadamente el libro La biografía de San Francisco de Asís, de Chesterton, editado por Encuentro. Bueno, les vamos a preguntar hoy cuál es el nombre de la primera santa sudanesa, tranquilos que les doy, creo que es la primera y la única. O sea que, vamos, no es, ya está bien situada. Les doy la pista de que además había sido esclava, luego fue religiosa, y fue canonizada por Juan Pablo II el año 2000, precisamente, el año del jubileo. Ahí fue canonizada esta primera santa sudanesa que había sido esclava. Es una historia preciosa. Y les preguntamos que cómo se llama,
¿no? Pues, y lo preguntas porque se celebra su fiesta hoy, precisamente hoy.
¿En serio?
¿En serio?
Sí.
Pues ya da una pista
bueno,
indeleble.
Es que también se celebra San Jerónimo Emiliani.
Sí, ya, pues hala. Bueno, desde luego, con amigos como don Joaquín, ahora el que más rápido sea es el que gana. Bueno, lo dejamos esto y ya cuando conozcamos los tres ganadores. Bueno, tengo aquí a dos, que bueno, que me la hacen.
Le fastidiamos pero, todos los concursos.
¡Qué barbaridad! Bueno, ustedes mismos. Luego les contamos algo de esta santa, que la verdad es que tiene una historia verdaderamente preciosa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo, lo primero que me ha impactado, y los oyentes no tienen por qué conocer este texto, porque además no es fácil, en castellano no se puede acceder, pero esta tarde, por empezar por lo más próximo en el tiempo, el Papa ha visitado el Seminario Mayor de Roma, que es su seminario, porque para eso es el obispo de Roma, y yo creo que con los seminaristas romanos, por la memoria que yo tengo de otros años de este encuentro que siempre tiene en vísperas de la Virgen de la Confianza, que es la patrona del seminario romano, pues yo creo que es que el Papa verdaderamente se explaya, o sea, se encuentra allí con sus muchachos, con los que van a ser sus sacerdotes, se abre corazón, abre mente, sin papeles, y ha pronunciado una lección divina comentando la carta del apóstol San Pedro, un fragmento de la carta del apóstol San Pedro, y ahí ha hablado el Papa del primado de Pedro, de su verdadero significado, ha hablado de la condición del cristiano como elegido, pero al mismo tiempo extranjero muchas veces en el mundo, de en qué consiste el estar llamado al martirio, esta paradoja, el cristiano lo tiene todo, es un elegido, pero al mismo tiempo tiene que estar dispuesto al martirio, de la condición martirial de tantas comunidades en nuestro mundo, pero también ha dicho que no hay que ceder a ese pesimismo, a los profetas de desventuras, y ha citado a Juan 23 de una manera muy graciosa, que luego, si es posible, comentamos. En fin, una auténtica maravilla que ustedes ahora pues apenas pueden disfrutar, porque no está en castellano, como lo ha pronunciado a braccio, como dicen los italianos, sin papeles, van a tardar en transcribirlo bien y en pulirlo bien, porque, hombre, la palabra del Papa hay que cuidarla cuando sale escrita y tal, pero, en fin, las crónicas de las que ya disponemos en italiano, vamos, creo que abren una perspectiva fantástica. No queríamos dejar de decírselo al comenzar el programa. No sé si vosotros, de lo que habéis echado un vistazo, queréis decir algo.
Yo lo que estaba pensando ahora, efectivamente echando un vistazo a las primeras informaciones, es que si generalmente los seminaristas, cuando son visitados por su obispo, se sienten muy emocionados y se sienten como, en fin, imaginaros cuando el que te visita es el obispo de Roma, ¿no?, el Papa. Entonces me imagino cómo deben ser estos encuentros entre el Papa y sus seminaristas, y luego, como es siempre tan claro y va a lo esencial, pues claro, yo imagino lo encendidos que se quedan los seminaristas después de oír al Papa, estas primeras frases que le ha dicho sobre lo que significa ser llamado, ¿no? Como uno es elegido a veces por su debilidad y no por sus cualidades. Eso es una cosa que sabemos bien, ¿no? Que bueno, Dios elige lo necio para confundir a los poderosos del mundo, y bueno, pues así se construye la Iglesia, ¿no? Por los que Dios elige, sin méritos propios, y bueno, el Papa creo que ha abundado en eso. Ya tendremos tiempo de entrar más en detalle.
Sí, a mí me ha llamado la atención porque muchas veces se nos ha dicho, por lo menos cuando yo era más joven, ahora ya quizás no se puede decir tan claramente, se nos decía a los católicos, decir, bueno, durante muchos siglos la sangre de los mártires pues ha regado y tal, y dice, bueno, a vosotros no os tocará eso, nos tocará dar la vida, pero hay que rezar por eso. Bueno, pues ahora llegamos a un momento en que ciertamente no se puede decir en el siglo XXI que no nos tocará. Y no se trata de asustar a nadie, pero se trata de ver la realidad de lo que está pasando en muchísimos países del mundo y una realidad cada vez más agresiva, más violenta contra los cristianos, y que el Papa está subrayando este punto. De hecho, el que el Papa, a su gente más joven, a la élite, a la vanguardia futura, que son esos sacerdotes que serán dentro de nada todos estos seminaristas, les está diciendo, como vosotros no estáis preparados para el martirio, no sois cristianos. Y claro, si el Papa le dice eso a los seminaristas, se lo dice con toda la intención del mundo, porque convencido que más de uno de ellos derramará su sangre por Cristo. Entonces es muy importante, y la verdad es que llama mucho la atención que el Papa le esté dando esta importancia que la tiene a esta realidad tan tremenda de la persecución de los cristianos.
De todas maneras, yo creo que cuando el Papa ha hablado aquí de martirio, incluye, por supuesto, y además lo ha dicho explícitamente, lo que Javier ahora está diciendo, pero incluye más cosas, porque de hecho hay un momento en que explica por qué en todo momento, en cierto modo, el cristiano siempre experimenta esta extrañeza respecto del mundo, lo dice así, este ser extranjero en el mundo, porque él depende de Cristo, depende de la voluntad de Dios y no de los consensos o de las voluntades o de los poderes o de la opinión. Este inconformismo, este no estar conforme al mundo, este no asimilarse al mundo, lo dice también el Papa, hace que la condición del cristiano, incluso en países donde el contexto social y cultural es pacífico, o incluso un contexto muy marcado por la tradición cristiana, el cristiano, si vive de verdad en el centro de trabajo, en el vecindario, en la escuela, en el ocio, experimenta este punto de extrañeza. Lo explica fenomenal el Papa. Desgraciadamente no lo podemos leer como Dios manda, porque no está completo, pero en fin. Joaquín.
Bueno, es espléndido que el obispo de Roma esté con sus seminaristas, aunque esté también el cardenal vicario. Todos los obispos diocesanos tienen un contacto muy estrecho con el seminario, porque el seminario es, como se ha definido últimamente en España, es un presbiterio en gestación. Y entonces el obispo va a ese presbiterio en gestación para ver cómo crecen los seminaristas. Luego también podía ser un rezo de vísperas con una homilía o una celebración de la Eucaristía, pero no, el Papa ya quiere que en el seminario se haga la lección divina, como se hacía, como hacen los monjes y las monjas, se lee un texto y luego alguien lo comenta, o incluso cuando lo hacen los monjes y las monjas, van tomando la palabra uno por uno para aplicar la palabra de Dios a la vida actual. Es decir, que no es un comentario exegético, sino es la aplicación de lo que se lee, y esto, él dice que esta carta de Pedro es como la primera encíclica, porque es para todos los tiempos, y la aplica para nuestros momentos. Y cuando se refiere a que somos elegidos, dice con mucha gracia el Papa, yo he sido elegido no por mi cualidad, sino que he sido elegido por el amor de Dios. Cuando dice que somos extranjeros, luego dice también dispersos, pero primero extranjeros, dice que es que lo que estabais comentando es que tenemos que ir a contracorriente. Y estamos a veces también dispersos, porque el Evangelio nos lleva no a la dispersión del trabajo, sino a la dispersión a la que los evangelizadores se ven sometidos. Y después dice, bueno, pero a pesar de todo está la esperanza. Y tiene una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado, porque ha dicho que tendríamos que ser hoy, a pesar de todo, de ser elegidos, extranjeros y dispersos, pues tener esperanza, que no es un falso optimismo como aquel de cuantos después del concilio, delante o ante los seminarios o institutos religiosos que cerraban las puertas, decían, va todo bien. No es un optimismo falso, sino decir, no todo va bien y sin embargo nosotros estamos aquí. Y luego les ha llamado la atención cómo les ha llamado a que hagan la decisión de su voluntad, pero también de Dios que toca con la llamada. Porque la vocación al sacerdocio no es que uno la conquiste o la consiga, uno es llamado, pero también uno responde a los indicios de llamada que ve y que los demás certifican. Y el obispo al final pregunta al pueblo y le impone en las manos para transmitirle el mismo sacerdocio de Jesucristo.
Bueno, vamos a ir a hacer ya nuestra primera pausa. Creo que ya nos trae Marci a los ganadores del concurso, así que les dejo con el alma en vilo durante unos minutillos. Yo quisiera simplemente cerrar esta primera página, que ha sido nada más que una ráfaga, de verdad. Lo que nosotros hemos podido decir aquí de una manera un poco desordenada es un pálido reflejo de lo que será este texto cuando lo tengamos.
Es que no está el texto entero, son textos
y encima lo estamos traduciendo
de agencias italianas y cada una dice una cosa.
Hombre, pero no las dicen contradictorias, Joaquín. Yo solamente hay una frase que me encanta, porque hemos dicho cosas duras, ¿no? Y creo que es justo decir esto final que ha dicho el Papa. Dice, si aquí y allá la Iglesia muere a causa de los pecados de los hombres, también de los nuestros, al mismo tiempo renace. Y nuestra certeza es que la Iglesia es el árbol de Dios que lleva consigo la eternidad. Por tanto, los tiempos pueden ser duros, podemos estar muy apretados, se derrama la sangre de los cristianos en tantos lugares, nosotros aquí desde luego no lo escondemos, pero tenemos esta certeza y también lo experimentamos de que la Iglesia es un árbol que lleva consigo esta semilla de eternidad y por tanto nunca es vencida del todo. Pues nos vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida les cuento quiénes han ganado, les digo quién es esta santa sudanesa estupenda y seguimos adelante.
José Luis Restán,
la linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Bueno, la verdad es que no era difícil, porque además nuestros oyentes son estupendos y ya tienen un músculo, se han entrenado en esta magnífica escuela de la linterna de la Iglesia y saben mogollón. Es evidentemente Santa Josefina Vaquita. Santa Josefina Vaquita, que además tiene este nombre tan simpático.
Sí, no, y con B, no con V.
Sí, hombre, sí, yo no he insinuado que tuviese.
Pero lo digo yo porque
además era negra del todo, no tenía lunares.
Y con K.
Negra sudanesa, esclava desde niña. se escapó varias veces de sus amos, y es curioso que una de las cosas que he leído hoy, pues repasando un poquito cuando se me ha ocurrido esta buena idea, es que ella decía al final de su vida que si se encontrase a los esclavistas que la tuvieron sometida, les besaría los pies, les abrazaría, porque gracias a haber pasado por esa terrible circunstancia, por esa injusta circunstancia, ella había encontrado a Cristo. Es una cosa imponente que demuestra cómo las peores circunstancias de la vida, si son bien vividas, pues pueden llevar a que la vida sea un éxito. La vida de Santa Josefina Vaquita es un éxito porque encontró a Cristo y encontró con él la plenitud y la felicidad. No sé si queréis contar algo de ella, alguna cosa que os llame la atención.
Bueno, pues estamos acostumbrados a santos doctores de la Iglesia, santos maestros, y entonces que una religiosa, y además con pues ella tuvo la cultura que recibió en el noviciado y que...
monja canosiana.
Eso es, en la vida religiosa. Pues no más, y sin embargo tuvo una experiencia profunda de Dios.
Bueno, vamos a decir ya quiénes son los que han ganado, porque tampoco se trata de estirar esto in eternum, ¿no? Antonio Sanz, de Madrid, es el primero que ha ganado este obsequio, el libro de Chesterton de San Francisco de Asís, de Ediciones Encuentro. Mario de los Reyes, también de Madrid. Y por último, Soledad Guerrero, que ha respondido en el muro de Facebook y no sabemos de dónde es. Pero bueno, pues los tres, supongo que ahora entrarán en contacto con Marci para decirnos la dirección. Bueno, dos ya la tenemos, la de Soledad no, para que les enviemos a lo largo de la semana el libro correspondiente. Nos llegan también algunos mensajes que os pongo encima de la mesa porque dan para comentario. Uno nos recuerda que el próximo lunes, día 11, se celebra consistorio para aprobar la canonización de varios santos, varios bastantes, y entre ellos este oyente llama la atención sobre los 800 mártires de Otranto, asesinados en el siglo XVI cuando esta ciudad italiana del Adriático fue tomada por las tropas turcas, por los otomanos, efectivamente. Fue una auténtica masacre. Y fueron asesinados por la fe, no porque se les ofreció abjurar de la fe. Es una cosa que se sigue repitiendo. Esta semana hemos tenido noticia de un cristiano pakistaní, lo mismo. Abjura de tu fe cristiana y hazte musulmán. No, pues te matamos. Y le han matado. Es terrible.
En muchos casos de martirio, Santa Águeda, que celebrábamos hace poco, pues también anteayer.
Pero este es un caso muy brutal, sí, Joaquín, no, porque son 800, sí, que además creo que los degollaron en la catedral, claro, de Otranto, así, claro, tal cual, y bueno, pero se va a hacer la canonización conjunta.
Pero Anselmo Polanco y Felipe Ripoll, que era obispo y vicario general de Teruel en el año 1139, también le dijeron, retira la firma y te hacemos obispo,
bueno,
de Orza.
Y al Pele, ese santo gitano, claro, también, o sea que es un...
A San Pablo Miki.
Pero es verdad que esta historia en concreto de Otranto, de la que no se habla mucho y que se conoce poco, es bastante impresionante. Nos dice una cordobesa que nos está escuchando, que ha tenido la suerte de rezar ante el icono de la Virgen de Chestokova, que está viajando por todo el mundo a modo de una peregrinación ecuménica en defensa de la vida, y que ha pasado unos días por Córdoba. Seguro que nos ayudará en esta campaña.
Esta semana que viene está en Madrid.
Sí, bueno, muchos de los oyentes están entrando para contarnos cómo sucede este encuentro, este evento en sus ciudades, y lo agradecemos. Bueno, sobre el tema del doctor Morín y el desatino de esa sentencia que lo absuelve, pues siguen llegándonos mensajes. Nos dice uno que su cruel actividad fue destapada por periodistas ingleses y daneses, ya lo comentamos, y que tras un reportaje del Sunday Telegraph, el gobierno de Blair investigó el dinero público con que se financiaron abortos ilegales de británicas en la clínica de Morín, donde mataban a bebés sanos de hasta 7 meses, y en 2006 una televisión danesa volvió a denunciar sus irregularidades. Bueno, pues esto para el tribunal que ha juzgado al señor Morín no es motivo, porque el tribunal, como ya comentamos, lo que ha hecho es enmendar la ley. Se ha olvidado de que el poder legislativo es distinto y ha creado una nueva ley diciendo que como las mujeres lo hacían conformes, pues que entonces no ha lugar a imputar a este señor, vamos a condenarlo. Ya veremos qué pasa en el Supremo. Y, bueno, una para ti, Javier. Nos dice un oyente que esperemos que el nuevo patriarca de los caldeos consiga que regresen los cristianos a Irak, un país que tanto les necesita. ¿Qué nos dices?
Eso es lo que le gustaría a Luis Sacco, y además gran parte de su trabajo es precisamente para intentar que los muchísimos católicos que han huido del país o que están fuera de sus regiones de origen que vuelvan a... Esa va a ser su gran lucha, pero desde luego la situación sigue estando muy, muy mal.
si solo dependiera de lo que el patriarca pueda querer y hacer, ¿verdad?
Lo que sé es que es un gran patriarca y la verdad es que me alegro muchísimo que Luis Sacco esté al frente de la Iglesia Caldea. Estoy convencido de que Dios le va a bendecir.
Pues lo habíamos comentado aquí y nosotros además tenemos una especial sensibilidad para seguir la situación de todas estas comunidades cristianas en Medio Oriente, que sabemos cómo las están pasando. Un comentario interesante es, recordarán ustedes la campaña Uno de Nosotros, esta iniciativa ciudadana europea que necesita recabar 1 millón de firmas en al menos 7 países de la Unión Europea para que sea defendida en el Parlamento Europeo, para que no se financie con fondos públicos ningún atentado contra los embriones, contra seres humanos desde el momento de la concepción. Pues el Papa el pasado domingo en el Ángelus tuvo una intervención directa, digamos que descendió a la calle, a la plaza, para decir que apoyaba esta iniciativa, que la estimulaba, y yo creo que para nosotros, para todos, debe ser también esto una indicación muy seria. O sea, el pastor de la Iglesia Universal nos ha dicho que esto conviene apoyarlo, así que no perdamos más tiempo. Hay www.unodenosotros.eu, de EU, y entran y firman. Si es que es muy sencillísimo, solo hay que dar el DNI, el nombre y el país.
No, y mandar una clave que a veces es desconcertante porque no se ven bien las letritas que son de dibujo.
Bueno, pero eso pasa siempre que tienes que firmar en algún sitio.
Pero bueno, que podían poner la clave más sencilla para que fuera más fácil.
Hay tiempo hasta el 1 de noviembre, ¿no?
Ahora mismo no recuerdo.
Hasta noviembre.
Hasta noviembre es.
Sí, creo que
la
sí.
Verdad es que eso no estoy
bueno,
completamente
no lo
seguro.
No lo
tiene plazo, ¿eh? Tiene plazo.
Bueno, mejor no dejarlo. Claro.
Cuando yo mismo entré a firmar, por sale el número, sale el. Y estábamos en España 13.000, o sea que ahora habrá muchos más.
Creo que estaba en 60.000, esta mañana me parece que me han comentado, bueno, no sé si eso es mucho o es poco, hay que llegar a 1 millón, ¿eh? Hay que llegar a 1 millón en 7 países.
7 países distintos.
Distintos. Sí. Si no se consigue, pues no va adelante la iniciativa.
Pero quien no maneje el Internet también puede hacerlo de otras formas, ¿verdad?
Sí, bueno, los organizadores, los movimientos civiles y las asociaciones que sostienen la campaña han dicho que harán actos diversos por toda la geografía española, donde se podrá firmar in situ, vamos, o sea, con la pluma, ¿no? Pero bueno, esta es una forma muy sencilla. Decía el Papa que es para que Europa siga siendo un lugar donde la vida, en cualquier circunstancia, sea siempre tutelada. No está mal el deseo. No está mal.
Y mientras tanto, nosotros con el Morín.
Claro, por eso te digo que la vida tutelada, sí, efectivamente. Así debería ser, así debería ser. Por cierto que hoy mismo hemos conocido el texto de un mensaje que ha enviado Benedicto XVI a un congreso por los 50 años del Tratado del Elíseo, en el que se selló con el abrazo entre De Gaulle y Adenauer la reconciliación entre Francia y Alemania. El Papa es un alemán que entonces estaba vivo y estaba en una batería antiaérea en Alemania, porque le llevaron allí a rastras en los últimos momentos y ha pedido que Europa no dilapide, no eche por la borda ese patrimonio espiritual y moral que estuvo en la base de la Unión Europea. Dice que no quede desvirtuado por desafíos y miopes intereses particulares o que incluso pueda ser abandonado. Cuando uno ve cómo va a veces nuestra Europa, pues piensa si no se está dilapidando ese patrimonio, ¿no? Desgraciadamente es así. Aún así el Papa nos dice, o sea, que nos impliquemos, ¿no? Que estemos en esa construcción.
La iniciativa esta es una implicación, ¿no?
Exacto.
Además nos quejábamos de que las instituciones europeas estaban lejos de los ciudadanos y parece que son los ciudadanos los que han decidido acercarse a las instituciones, ¿no? Porque esta es una iniciativa que nace de la plataforma civil. Ojalá que lo consigamos, que se reúnan muchas firmas y es lo que hay que hacer, ¿no? Devolver a Europa su identidad también a través de iniciativas como esta.
Pues efectivamente. Les recuerdo entonces, porque es lo más práctico para quienes se manejen en Internet, la solución más sencilla es entrar en www.unodenosotros, todo junto, uno de nosotros, también se puede poner en inglés, one of us, etcétera, ¿no? Que es como se conoce la campaña en otros sitios, o sea, unodenosotros.eu. Entran, firman y con eso pues vamos a ver si damos un arreón para que podamos llevar a las instituciones europeas este clamor de la sociedad o por lo menos de una parte de la sociedad que suele estar, por desgracia, bastante silenciada. Bueno, vámonos a una pequeña pausa para la publicidad otra vez y enseguida volvemos con más temas del día.
José Luis Restán,
la linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y nos han llegado nuevos mensajes. Es lo que tiene hacer una pequeña pausa, pero no hay por qué esperar a las pausas. Ustedes nos sigan enviando sus mensajes a la dirección de correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, a nuestro Facebook Religión Cope o a través del Twitter @religion_cope, que Marci Ortega se encarga de recogerlos todos. Y les recuerdo que hoy en torno a esta mesa se sientan Dora Rivas, Javier Menéndez Ros y Joaquín Martín Abad junto con un servidor. Rápidamente voy con los mensajes. Nos dice uno que respecto a la última catequesis del Papa, qué bueno que se recuerde que la dignidad del hombre le viene de su condición de ser criatura de Dios y no solo el hecho de ser hombre, bueno, ser hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Dice otro que qué bien que el Papa haya animado a que todos nos adhiramos a esta iniciativa uno de nosotros. Nos recuerda lo que ya acabamos de decir sobradamente, así que no lo leo. Otro dice que le parece muy valiente y clara la actitud del presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Vincenzo Paglia, en lo que se refiere a la defensa del matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida. No todo el mundo es capaz de afrontar este problema con tanta claridad. Hombre, si el presidente del Consejo Pontificio no defiende el matrimonio con claridad, pues ya sería para... Aquí tenemos una ventanita, estamos en un segundo piso, nos podemos tirar. O sea que, vamos, que sí, pero aquí, por ejemplo, hombre, los obispos españoles lo han defendido con una claridad tajante y esta semana, por ejemplo, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha escrito una carta abierta al presidente Rajoy en el diario ABC, que es, vamos,
clarísima.
Clara, es decir, poco, transparente,
bueno,
al respecto.
Lo que ha pasado a este respecto es que, él mismo lo ha dicho, algunos periódicos han descarrilado sus propias palabras.
Bueno, la han descarrilado, bueno, sí, pero tú no lo estás diciendo por qué.
Bueno, estoy diciendo
la
porque,
gente no se va a enterar.
Porque se refería que el matrimonio, él decía que el matrimonio es hombre y mujer, sí, y que si los estados quieren reconocer a otras uniones otros unos derechos que sean...
Bueno, no solo decía si quieren, sino que sería conveniente.
Bueno.
Sí. Y ahí ha sido el punto que algunos han visto como si fuese una novedad. Yo creo que no es una novedad el decir que para defender los derechos que puedan derivarse de convivencias de otro tipo, pues el derecho tendrá que establecer fórmulas que, bueno, pues para temas de herencias, etcétera, etcétera. Y eso nunca la Iglesia ha rechazado que se haga. Otra cosa es que no lo estemos diciendo todos los días, pero bueno. Y eso lo dice Benigno Blanco en su carta de una manera clarísima, por ejemplo.
Rajoy, sí.
Exactamente. Bueno, nos dice otro oyente que es curioso cómo los jóvenes que están promoviendo movilizaciones contra la reforma de la educación les molesta de forma especial que se esté impartiendo la asignatura de religión y no lo que ahora se llama temas transversales, y se vea esa educación moral y sexual de la población. Dice que nadie dice nada al respecto. Bueno, aquí lo decimos casi todos los días, ¿eh? Casi todos los días. A excepción de la Iglesia, que alerta de este peligro, nadie es consciente de la manipulación ideológica de estas leyes. Bueno, en el fondo es el tema de educación para la ciudadanía, que no es solo educación para la ciudadanía, sino una galaxia de materias, ¿no? Bueno, pues si os parece, podemos entrar en el tema de esta semana, pues la campaña de Manos Unidas, evidentemente. Hoy ha sido el día del ayuno voluntario, esta semana se ha presentado, el domingo es la gran
colecta.
La gran colecta en todas las parroquias de España, que es una cosa que te permite ver realmente qué es Manos Unidas. Manos Unidas, en el fondo, es, digamos, la organización con la cual la Iglesia en España ayuda al tercer mundo de manera prioritaria. No única, pero sí prioritaria. Y por eso todas las parroquias de España van a actuar como esta especie de gran red que va a promover, a difundir el mensaje y a recoger la ayuda.
Y una campaña que además empezó por las mujeres de Acción Católica de una manera humilde y sencilla, y ahora, sin duda, a pesar de la crisis y de que ha bajado desde el año pasado a este, pues un tanto, tanto en la colaboración oficial como en las privadas que nosotros hacemos, sin embargo, es la mayor colecta que tenemos ahora mismo en la Iglesia en España.
A mí me encanta Manos Unidas, me encanta la labor que hacen y me encanta encontrarme con ellos en multitud de países, porque la verdad es que es muy bonito la complementariedad que tiene con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ellos cubren todo lo que es ayuda al desarrollo, todo ese campo impresionante, pero claro, tiene la imposibilidad por sus propios objetivos de ayudar directamente muchas veces a los misioneros, de hacer iglesias, de ayudar a la catequesis, de ayudar a la evangelización directa, cosa que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos complementamos perfectamente. Y bueno, pues animo muchísimo a la gente a que a través de sus parroquias y de la campaña que hace Manos Unidas, pues colaboren con esta caridad que es absolutamente necesaria, aun sabiendo que en España tenemos crisis, hay países que viven en crisis permanente.
Bueno, yo siempre que pienso en Manos Unidas pienso a la vez en Cáritas, porque realmente son como los dos pulmones de la caridad de la Iglesia, ¿no? Uno hacia afuera, hacia los pueblos del tercer mundo, hacia proyectos de desarrollo, que es lo que hace también Manos Unidas, y otro hacia adentro, ¿no? La caridad de casa, de nuestra Iglesia, y bueno, yo creo que son dos instituciones que tienen acreditado, sin ningún tipo de reserva su prestigio, que la gente conoce. En el caso particular de Manos Unidas y de Cáritas, además que la sociedad acepta y quiere, porque realmente son instituciones de la Iglesia, pero muy muy bien acogidas por la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, animamos desde aquí a que en la campaña del domingo todo el mundo colabore y participe.
Hombre, decía la presidenta de Manos Unidas a este respecto que habéis señalado de la lógica contracción de las aportaciones por la crisis, que se ha notado más en las que proceden de fondos públicos.
Dinero público.
El 20% de rebaja.
Vamos a ver, es que la cooperación se ha desfondado. O sea, los presupuestos de cooperación se han ido al suelo. Esa es la realidad.
Hay muchas ONGs que se han ido
al suelo. Sí. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente Manos Unidas no depende tanto, aunque también le viene bien, todo lo que son los programas directos de ayuda del presupuesto público, sino que depende de esta, pues bueno, de lo del domingo, pero decía la presidenta de Manos Unidas, no opongamos la ayuda a los de aquí, que son tantos que lo necesitan, con la ayuda a los de allí, que viven, como decíais, una crisis permanente, estructural. Y decía, nos atrevemos a pedir, porque somos audaces, las mujeres de Manos Unidas, que mantengamos los que lo hagan, la ayuda a los de aquí y a los de allí. Yo entiendo que es como pedir una sobreabundancia. Pero bueno, esta es la fe que actúa por la caridad, de la que habla el Papa en el mensaje para la Cuaresma.
Pero al que da nunca le falta. O sea, nosotros también sabemos que Dios premia la generosidad con muchísima más generosidad, ¿no? Entonces, yo creo que el que estemos teniendo que ajustarnos un poco el cinturón no es una excusa para no colaborar con los que más lo necesitan.
No, y luego yo creo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar, de leer, de ver en los distintos medios de comunicación. Aquí en COPE esta semana pues han desfilado por estos micrófonos, a Dios gracias, pues varias misioneras especialmente, que realmente cuentan unas cosas. O sea, por un lado, una misionera que tuvimos aquí, que venía de Togo y de Gabón, que ahora se marcha en mayo a la República Democrática del Congo, y decía, aquí se nos abren las carnes, y es verdad que hayan violado a 6 turistas españolas en México, o a 6 españolas en México. Es terrible, es una injusticia y una violencia inenarrable. En la República Democrática del Congo en un mes pueden violar a 60.000 mujeres. Y eso no sale en ningún... Porque las guerrillas, las milicias, directamente, lo primero que hacen es eso. Entonces, es que es brutal. Claro. O sea, es una cosa que se escapa de la mente.
Habría que recordar también que todo el dinero que se recauda va a proyectos concretos. Es decir, que luego no se rifa o no... Y que el gasto es mínimo, el gasto...
Administrativo.
De servicios, sí. Pero... si en otras colectas somos generosos, como en el Domum para las misiones, que va más directamente a la acción evangelizadora y misionera de la Iglesia, pues esto va a proyectos fundamentales como es las hambres que hay en sanidad, en el hambre verdadera y en cultura también.
En muchos casos son proyectos que también llevan misioneros, porque Manos
Unidas... No, prácticamente todos. Todos. No, y luego hay un punto muy interesante, que aparte de lo que es el estricto deber de justicia de asegurar que una mujer, por ser mujer, no tenga un tratamiento de discriminación, de explotación, diferente de los varones allí donde vive, es que hay un hecho muy curioso y que es objetivo, y es que si tú cuidas a las mujeres, estás cuidando la vida, estás cuidando la educación, estás cuidando la cohesión de las comunidades, estás cuidando una dimensión que es esencial. No digo que la del varón no lo sea, también lo es, pero en este punto, bueno, una de estas misioneras citaba esta cita de África camina con los pies de sus mujeres, y me decía, si las mujeres durante un mes las retirásemos, las metiésemos en una isla, las mujeres de África, África se paraba. Porque son ellas las que aseguran la alimentación, el cuidado de la prole,
el trabajo,
la educación, muchas veces el trabajo, mientras muchas veces los hombres están
a discutir para la
calle. Sí. Y es así, o sea, en África, por ejemplo, es así.
En muchos países.
Tú lo habrás visto.
Se dice además muchas veces que educar a una mujer es educar a un pueblo, porque realmente ella va a ser la educadora de sus hijos y, en fin, o sea, que el acceso que todavía se le niega, ¿no?, a tantas mujeres en el mundo de la educación y a tantos otros derechos, pues claro.
O sea, que la igualdad, tú querías decir que va por la dignidad de la persona, sea hombre o mujer, por la dignidad de la misma persona.
Eso es lo que creo que tenemos que buscar con esta campaña.
Bueno, hemos puesto hoy a Josefina Vaquita, que es un buen icono, porque ella era una mujer esclava. Es verdad que los esclavos eran hombres y mujeres, no eran solo las mujeres, pero por ser mujer, pues efectivamente, pues el esclavo era esclavo y medio, porque se hacía con él probablemente barrabasadas y explotaciones que con los hombres quizás no se hacían. Y bueno, ella sin embargo, pues vivió como esta recuperación de toda su dignidad gracias al Encuentro Cristiano, entre otras cosas. O sea que es así. Pues enhorabuena a todas nuestras amigas y amigos, porque también hay hombres trabajando en Manos Unidas. Claro. Nuestro buen amigo y compañero Rafael Serrano estuvo en esta mesa sentado muchos viernes y muchos domingos. O sea que le enviamos desde aquí un fuerte abrazo. No sé si queréis comentar algo de esta situación. Antes, como de pasada, dije este cristiano. No sé si vosotros tenéis alguna información, Javier, que ha pasado totalmente inadvertido. Un obrero cristiano en Pakistán, al que sus colegas empiezan a presionarle para que apure de su fe, como se resiste, un día volviendo a casa es asesinado de 4 tiros en la calle. Y vemos la indefensión, la vulnerabilidad, bueno, y es el que silencio.
Luego es que no han podido ni siquiera denunciarlo, ni se tiene previsto que le hagan caso.
La familia se queja de eso precisamente, claro, ¿no? De la falta de justicia.
Tanto la policía como luego los tribunales. Sí, no. Porque el asunto no era solo que renunciase a ser cristiano, sino que se convirtiera al Islam.
Evidentemente.
Y convertirse a tiros, ya me dirás tú qué conversión libre es.
Es lo mismo que le pidieron a Asia Bibi, y ella no quiso abjurar de la fe cristiana para convertirse al Islam.
Y por eso sigue ahí.
Y se está muriendo en la cárcel. Y me consta que se está muriendo literalmente frente al asesinato este. Por dar una buena noticia de Pakistán, que a veces es bastante complicado darla, también hay que decir que justo otro cristiano de 56 años declarado culpable por la terrible ley de la blasfemia le han liberado, los jueces le han liberado, y esto es una buenísima noticia que da un mínimo de esperanza no solo a Asia Bibi, a esta madre católica que lleva ya 4 años en una celda miserable, sino a muchos otros cristianos, y ojalá que sea el inicio de una revisión de muchísimos casos injustos, y esto hay que decirlo, no solo de cristianos, sino de cualquier otra religión, que están condenados por esta ley.
Perdona, Javier, ¿le han liberado después del asesinato de este último que comentábamos?
Pues mira, le han liberado el 31 de enero.
Pues el mismo día que lo mataron, pues al mira. Otro, porque fue el 31 de enero. Hemos tardado una semana en enterarnos, que esa es otra.
A lo mejor la noticia llega un día antes, un día después, pero prácticamente, pero bueno, también da alegría que por lo menos en Pakistán poder dar una buena noticia.
Bueno, más cosas. Antes hemos hablado de Monseñor Vincenzo Paglia, que ha comparecido para contar un poco los proyectos del Consejo Pontificio de la Familia entre Milán, el encuentro de las familias de Milán, y el de Filadelfia, que será en el 2015. Y ha habido una cosa simpática para nosotros, vamos a apuntarnos este pequeño tantito, y es que ha dicho que la peregrinación de familias que habrá en el mes de... me parece que es en octubre, ¿no?
Octubre.
A Roma, con motivo del Año de la Fe, va a tener como modelo, y además lo decía muy entusiasmado, se lo dijo a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, va a tener como modelo la gran fiesta de las familias de la Plaza de Colón, que porque él estuvo aquí, lo vio, quedó verdaderamente impactado, y entonces ha dicho, lo que queremos hacer en Roma, este Año de la Fe, allí con las familias de todo el mundo, es lo que en Madrid han hecho en la Plaza de Colón. Hombre, no está mal.
Da la coincidencia que el 27 de octubre es esta fiesta en Roma y la beatificación de los mártires en Tarragona.
Vaya por Dios, hermano. Bueno, pues habrá que elegir. Oye, no todo el mundo irá a las beatificaciones de Tarragona. Habrá familias que vayan a Roma. Tenemos gente para todo. Gente para ir a Tarragona y gente para ir a Roma. Eso está clarísimo. Ha hablado el Papa también esta semana de los jóvenes. Hablando al Consejo Pontificio de la Cultura, que ha elegido como tema de su plenaria el tema, lo que ha llamado las nuevas culturas juveniles. Hablando de esta fractura que existe de diversos escenarios de culturas juveniles, y ha sido hermoso ver cómo lo analiza el Papa,
y ver también cómo el Papa vuelve a mostrar esta confianza profunda de la Iglesia en su capacidad de hablar con los jóvenes, de hablar con esta capacidad de los jóvenes de comenzar siempre de nuevo, de salir a conquistar cosas nuevas. Ha sido una cosa realmente bonita también. Y bueno, no sé si de esto queréis comentar alguna cosilla.
Yo añadía que estabas hablando del Papa, que no echen en saco roto las catequesis que está haciendo bueno, todos los miércoles bueno. Y esta última sobre Dios creador, porque además de analizar lo que significa que nosotros hayamos venido a la vida no por una casualidad, sino por la providencia de Dios, y que nosotros somos una cosa pequeña que va nadando en el universo a millones de años luz de donde no se acaba, y a pesar de todo tenemos la conciencia de haber sido queridos y llamados a la vida. Y después también él comenta lo que significa el pecado de los primeros hombres, que se está repitiendo hoy, de querer ser otra vez Dios, de hacernos Dios no solo con las leyes y con las con los modos habituales de vivir, sino también en la intimidad de nuestro propio egoísmo.
No, a mí de esa catequesis me ha gustado mucho una idea que conocemos, pero que a lo mejor no nos detenemos demasiado. El Papa se refiere al hombre como un ser en relación, ¿no? Y cuando explica el pecado dice que el pecado lo que rompe es la relación del hombre con Dios, pero después de esa ruptura la relación de los hombres entre sí. Y a mí me hacía reflexionar esto en las malas relaciones humanas que tenemos ahora en muchos campos. Pensaba, por ejemplo, en la familia, ¿no? O sea, la ruptura de las relaciones familiares pues también tiene su origen en el pecado, que siempre es un creerse uno Dios, ¿no? O sea, el querer uno decidir por sí mismo y fijar los criterios del bien y del mal. Y yo creo que esta reflexión del Papa sobre el pecado como una ruptura de las relaciones con Dios y, por tanto, con quienes nos rodean, pues da las claves de interpretación de muchas de las cosas que nos están pasando y que tantas veces comentamos aquí, ¿no? De ruptura de las relaciones en la familia, de las relaciones profesores-alumnos, de las relaciones médico-pacientes. Es el pecado original, ¿no? Presente en todas.
A mí lo que me impresiona de la catequesis del Papa es cómo la capacidad que tiene, por un lado, para a los cristianos, que le reconocemos su autoridad como pastor de la Iglesia, llevarnos al fundamento de la fe y hablar al mismo tiempo estar hablando con un ojo mirando hacia afuera. Porque aquí el Papa plantea la cuestión, que para él, yo creo, ya en la primera homilía de su pontificado está, de si la vida del hombre es una casualidad, es un azar, es el fruto de fuerzas ciegas que han dado lugar a esta pasión inútil que diría Sartre que es el hombre, o si hay un logos, como dice él, una razón creadora, que además es amante del hombre, que por amor ha creado, y cómo muestra la racionalidad profunda, que es casi un camino, un itinerario para que el hombre que busca, aunque todavía no tenga el don de la fe, aunque no sea creyente, pueda realmente recorrer esos pasos. O sea, ¿cómo explica realmente el Génesis? Diciendo claramente, bueno, no tenemos que buscar en la Biblia una especie de libro de ciencias naturales que nos explica el cómo de las cosas, que a veces esta es una tentación también de los creyentes, ¿no? Sino que el Papa distingue perfectamente, y sin embargo, ¿cómo muestra esta racionalidad profunda? Que por otra parte es lo que cualquier hombre experimenta cuando se relaciona con otro, cuando ama, cuando tiene hijos, cuando trabaja con gusto, ¿no? Que la vida no es un absurdo, que la vida no es un caos, aunque muchas veces haya caos en la vida y contradicción y dolor, ¿no? Pero que la vida al final tiene un designio de bien, que uno puede no saber cómo termina, cómo vivirlo, pero que lo intuye, lo desea, lo percibe, ¿no?
Esa alternativa de razón o sin sentido que está en el origen está presente cada día, ¿no? O sea, cada día tenemos esa alternativa entre el sinsentido o el sentido de la vida, la razón, y bueno, sí, es una catequesis preciosa.
Tenemos ya el resultado, y ahora ya podéis descararos aquí claramente, de la encuesta, resultado a este momento, en este punto y hora, cuando quedan 10 minutos para la medianoche. Ustedes pueden seguir votando todo el tiempo que les parezca bien, los que no lo hayan hecho. Ante la escalada de la corrupción, ¿cuál debe ser la tarea principal de la Iglesia? Bueno, pues hay una opción ganadora por amplio margen, es la segunda, la que dice que intensificar el esfuerzo educativo basado en la doctrina social de la Iglesia. Iglesia, prácticamente un 60%. Y después, muy parejas, en torno al 20%, unos que dicen poner al descubierto las raíces morales y culturales de este problema de la corrupción, que desde luego no es solo un problema de los políticos, se podrían poner 80.000 ejemplos, y también en torno al 20% el que dice que mostrar el testimonio de esa fe que actúa por la caridad en las comunidades eclesiales. Realmente el otro día comentaba aquí una vez, me parece que fue Jesús de las Heras, frente a todas estas enriquecimientos, cuentas en Suiza y tal, uno piensa por ejemplo en la vida de tantos religiosos que tenemos aquí en la esquina, o sea, saliendo a la calle, ¿no? O de tantas familias que están ahí dedicando su vida con una austeridad, ¿no? Con una, y es impresionante, o sea, uno compara y dice, bueno, oiga, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que yo querría para mis hijos, ¿no? Pues está muy claro. ¿Qué opináis del resultado?
Bueno, yo...
Tú ya habías dicho que estabas de acuerdo con eso.
Yo estaba de acuerdo con eso, y además no sé si se puede ver el resultado antes de votar. Yo creo que primero
sí,
se
sí
vota.
Se puede, sí, se puede. Sí, se puede, porque tienes una opción de ver resultado, claro. No escondemos, no.
No, pues yo voto y luego veo el resultado.
La verdad es que son complementarias todas las respuestas.
Supuesto,
a mí me gustaba mucho la primera, el descubrir las raíces morales y culturales, porque realmente la crisis y gran parte de los problemas de decadencia que estamos viviendo, pues ciertamente son problemas, como el Papa ha dicho, no es una crisis económica, es una crisis profundamente moral. Entonces, bueno, va ahí. Pero vamos, me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Son complementarias.
Hombre, a mí, por ejemplo, que soy el que la ha inventado, pues por ejemplo, yo soy el padre de la criatura y a mí me gustaba la tercera. O sea, porque yo pienso que hoy muchas veces es el testimonio de una humanidad diferente, que la ves en acto, que la ves actuando, lo que puede despertar y hacer saltar esta costra de la que muchas veces nos hemos rodeado, que está claro que hay que hacer también un discurso de denuncia y de análisis, etcétera, etcétera, pero al final lo que persuade, lo que hace cambiar la vida, yo creo, pues es este testimonio.
Es maestro si es testigo, ¿no?
Evidentemente. Bueno, pues nos estamos marchando, como decía el otro, nos estamos marchando, no tenemos tiempo ya hoy para más, seguimos atentos a cómo vive y a qué frutos da este árbol que decía el Papa, que aunque la Iglesia muera aquí o allá, es decir, que algunas de sus ramas caen, se pudren, se hieren, etcétera, porta consigo esta semiente de eternidad y nunca, por tanto, termina. Y siempre podemos seguir contando. Y por eso la linterna de la Iglesia pues no se acaba. Y podemos volver el viernes que viene. Si no, estábamos apañados. Gracias, Dora Rivas.
Gracias,
Javier Méndez.
Buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad.
Que ya empieza la cuaresma, ¿no?
Empieza la cuaresma, pues hablaremos de ello. Hasta aquí. Gracias y hasta la semana que viene.